Buenas noches. El otro día pensaba que este furor por las imágenes, por compartir visiones plasmadas, sobre todo a través de plataformas, de redes sociales, se me ocurría que podía constituir algo así como el canto del cisne del sentido de la vista. Me daba la sensación, o me preguntaba, si el advenimiento del furor por la imagen no estaba preanunciando de alguna forma una dilución o un vaciamiento de sentido de la función orgánica que cumple la vista, sobre todo en algunos de los aspectos que tiene que ver con lo que provee ese sentido específico, que tiene que ver con qué es el sentido que nos conecta o nos preanuncia determinados fenómenos a una distancia máxima. Es decir, hay fenómenos que son vistos, o sea, la vista es algo que, con lo que uno se puede conectar con cosas que pasan muy lejos, ¿no? Que todavía están lejos nuestro. Y que de alguna forma tiene que ver con una capacidad humana de anticiparse. Uno ve venir alguna situación. Hay veces que uno lo escucha antes. Pero en general la vista es algo que puede conectarnos, por ejemplo, con los cuerpos celestes que están a millones de años luz. Y nos conectamos visualmente con cosas que están muy lejos. Y yo pensaba en cómo de alguna manera esta época nos sumerge en una idiosincrasia más táctil que visual. Y de hecho, me pregunto si la concepción, la manera de conectarse con lo visual, no es más táctil que otra cosa. Y para tratar de adentrarme en este experimento hipotético, me preguntaba en dónde quedan los aspectos prospectivos de la visión, anticipatorios. Me da la sensación de que en esta época necesitamos podar nuestra visión del aspecto prospectivo y nos conectamos con la parte más táctil, más sensorial propiamente dicha, que nos conecta con una cercanía más inmersiva de la visión. Pero la visión tiene que ver, o por lo menos una parte de ella, con el futuro, con lo lejano, con el cálculo del movimiento de los fenómenos y la proyección en su impacto en nuestras vidas. La cultura es, entre otras cosas, una hipótesis y una teoría anticipatoria. Habíamos visto que la cultura, una de las, de los elementos que provee, es un conjunto muy completo de hipótesis. Nos sumergimos en una cultura y cuando lo hacemos estamos suscribiendo a una manera de entender los espacios de probabilidades de las cosas que pueden llegar a ocurrir en un futuro. Y cuando los tiempos se aceleran, las culturas se estremecen, probablemente porque no puedan garantizar la ocurrencia o el sostenimiento razonable de sus conjuntos de hipótesis. Pero en ese sentido, cuando la época ya nos pone a prueba de manera extrema, con una complejidad y una volatilidad, aparecen los recursos que tiene una cultura para directamente negar la incertidumbre. De hecho, una cultura, cada cultura, negocia en el límite entre la incertidumbre y lo que necesitamos enfocarnos como cierto. Una cultura casi podría definirse como esa interfaz, esa zona de gestión de límite que lo que hace es va negociando entre nuestros miedos y nuestras necesidades de proyectar a futuro y determinado contexto estructural, que es donde verdaderamente ocurren los fenómenos. ¿Qué pasa cuando una época se adentra definitivamente en el territorio de lo que se llaman los cisnes negros? ¿Qué pasa cuando la volatilidad comienza a incrementarse y se ciernen nubarrones sobre nuestras necesidades de hipótesis y de teorías para seguir afirmando la suscripción a una cultura central? En algún punto, una cultura que empieza a sentir que hay cada vez más cisnes negros y que hay cada vez más volatilidad, es una cultura que ve amenazado su mercado de credibilidad. Entonces tiene que moverse. Cuando demasiados integrantes de una cultura empiezan a percibir volatilidad extrema, probablemente podamos preanunciar que esa cultura va a empezar a desplazarse para volver a regenerar la ilusión de baja volatilidad. Es decir, para volver a retomar la legitimidad prospectiva y de anticipación. Porque una cultura que no puede brindar elementos anticipatorios es una cultura que ve adelgazar su capital y su capacidad de tener ascendente en una población. Ahora, ¿qué pasa cuando, complejizando aún más la situación, ya no solo no podemos anticipar fenómenos trascendentes, sino que ni siquiera podemos certificar que estamos dentro de un fenómeno de trascendencia y de alto impacto? Porque si vamos a ser justos y vamos a distribuir y a expandir la zona de complejidad y de incertidumbre, ¿por qué tendríamos certidumbre de que efectivamente se concreta un acto trascendente? ¿Por qué no expandimos la zona de incertidumbre también a la duda respecto de si un fenómeno altamente improbable y trascendente está ocurriendo o no? Hace pocos jueves se hablaba acá, se presentó en producción, esta nota que habla de preguntarse si vivimos dentro de una simulación o no, que está medio de moda en Silicon Valley, la teoría de estar viviendo dentro de un simulador. Ahora, fíjense que conceptualmente la disquisición acerca de vivir o no dentro de una simulación, uno podría extenderla filosóficamente a la idea de, bueno, olvídate de un simulador o no. ¿Cómo sé que no estoy viviendo un fenómeno de cisne negro? ¿Cómo sé que no estoy viviendo en una zona que, inclusive, más allá de su probabilidad o no de ocurrencia, podamos capturar la trascendencia y la conveniencia de esa trascendencia? Porque quizás puede haber algo muy trascendente positivo que no lo estamos notificando, que no nos estamos anoticiando, y también a la inversa. Quizás estamos atravesando una crisis, un vaciamiento, una licuación de nuestro capital, estamos atravesando un cisne negro negativo, o inclusive ni siquiera es un cisne negro, es un cisne blanco, en el sentido de que puede ser algo bastante probable, no algo improbable, pero algo a su vez muy trascendente, muy estructural. Y quizás la incertidumbre no es que solo afecta en nuestra capacidad de anticiparnos a los eventos, sino de detectarlos, cuando efectivamente ocurren. Si somos verdaderamente justos con la asignación y el quiebre de nuestras capacidades predictivas, tenemos que darle una seria chance a esa probabilidad, a la probabilidad de que la sombra de la volatilidad y la incertidumbre, la falla sistemática de nuestras herramientas para leer el futuro, para construir herramientas que nos ayuden a navegar un tiempo súper complejo, fallen en toda la línea. Porque, y aquí es donde entra de nuevo la cultura, hay muchas razones para que la cultura se haya esforzado en atrofiar nuestra capacidad, no tanto de anticipar cisnes negros, sino inclusive de tener en cuenta si está ocurriendo o no en este momento un cisne negro. Porque a lo largo de la historia de la evolución, ustedes fíjense que la vida, el fenómeno de la vida, el fenómeno de la evolución de las especies, es un corrimiento, una pulsión irrefrenable hacia la zona de mayor improbabilidad. Así como cuando uno dice, qué increíble, qué maravilla la vida, cómo justo ocurrió, ¿no? Cómo ocurrió el milagro de la vida, de la conciencia, de las distintas especies. Cuando uno mira desde un concepto más general, más histórico del universo, el milagro, muchas veces se llama, de la evolución y de la vida y de la conciencia, uno podría ver que desde un punto de vista de probabilidades, la evolución siempre trata de ir hacia el espacio de menor probabilidad. Siempre trata, como decimos acá, de sacarse la entropía de encima, de bajar su propio nivel de entropía. Y ustedes recuerden que entropía es la propiedad que tienen los sistemas complejos para ir del orden al desorden, de un espacio de mayor probabilidad, perdón, de menor probabilidad a uno de mayor probabilidad. En ese sentido, quizás estemos asistiendo a un quiebre en el cual haya que generalizar una teoría individual emancipatoria para manejarse y para definitivamente reordenar nuestro rumbo hacia la zona de menor probabilidad. Eso implica quizás una de las razones más fuertes para cuestionar la cultura contemporánea, porque nunca una cultura, graciosamente, va a querer ir para un espacio de menor probabilidad. Las culturas y los sistemas colectivos tratan de bajar la incertidumbre y de bajar su propio nivel de entropía y enchufárselo a los individuos. ¿Cómo logramos convencernos de que tenemos que adentrarnos en esa zona de mayor inestabilidad, de mayor volatilidad? ¿Y cómo podemos comprender que esa justamente es la zona evolutiva, es la zona más sensible, la zona de menor probabilidad, la zona de los cisnes negros y sobre todo la zona en donde nos estamos interrogando permanentemente y se rompe algo que es fundamental y que la teoría del cisne negro no lo incluye y en ningún momento se lo pregunta? Es el consenso, la falta. ¿Cuál es el grado de consenso que hace falta para decir estamos en un cisne negro? Porque en general todos los ejemplos de cisnes negros son cosas que es fácil consensuar. Está ocurriendo un tsunami, un atentado de gran escala, una innovación, una epidemia, una guerra inesperada. Todos los eventos que a escala histórica y humanitaria se dice que son cisnes negros, hay algo que ostentan que es el consenso. La capacidad de bajar el nivel de controversia. ¿Estamos o no estamos en un cisne negro? Ahora, a nivel individual, desde el punto de vista de la narrativa, de la estructura, de cómo un individuo navega una zona de alta volatilidad, una de las cosas que hay que animarse a adentrar es la zona del no consenso, en el cual quizás ni nos vamos a poner de acuerdo respecto del cisne negro, si estamos atravesando uno o no. Es más, los cisnes negros se van fragmentando, particularizando y pueden ser fenómenos ultralocales. La idea de que un cisne negro tiene que ser vista y consensuada por todos también debería ser cuestionada en este escenario. De esta forma podemos compaginar y podemos reordenar algunas cosas que veníamos teniendo idea, que veníamos sintiendo, que es que la vida, desde un sentido evolutivo, tiene que recuperar su carácter de fenómeno poco probable que merece ser defendido y merece ser acoplado y combinado con iniciativas de maximización de la volatilidad. Tenemos que constituir dinámicas, culturas, proyectos, relaciones, herramientas que puedan mirar a un futuro de volatilidad y de incertidumbre con otros ojos. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero gusto estar aquí una vez más en Club y Más, en su temporada EXO, retomando las transmisiones en vivo, gracias a la gentileza de Hit Cowork. Estamos en La Pampa 1391, es muy grato, prácticamente en el cierre de temporada, estar una vez más en esta noche de debate y de ideas, con producción de Emi Fernández Tacende, Aldi Lagomarsino y Meli Mayra, y la grata presencia de nuestros amigos y colaboradores Luli Di Gioia, Cristian, Marta, bienvenidos, Nico, qué bueno tenerte aquí de nuevo, Francisco también, y el retorno del poeta, del centurión de la incertidumbre, que dicen las malas lenguas que el último jueves le dio la espalda a un cisne negro para apoyar a un patón de madera. Dice eso la gente. No sé si es una versión o la vas a desmentir.
Te pusiste al frente de la patria.
Te pusiste al frente de la patria y fuiste a apoyar un patón de madera. Muy bien, hay algunos que quieren cisne de cristal, otros patón. Cada uno elige según sus preferencias.
Acá el tiempo no tiene sentido.
El tiempo, claro, no lineal, así que me parece muy bien. Bueno, vamos a pasarla bien. Buenas noches a todos.